En 2017, este titular del New York Times conmocionó al mundo. Un programa secreto del gobierno estadounidense había estado investigando ovnis.
The Pentagon has confirmed the existence of the Advanced Aerospace Threat Identification Program that studied UFOs, and they released video.
Durante 8 años, el programa secreto fue dirigido por este hombre, Lou Elizondo.
Cada 2x3 nos encontrábamos con estos objetos misteriosos que se comportaban de una forma que desafiaba toda lógica.
Frustrado por lo que considera un encubrimiento, Elizondo dimitió y unió fuerzas con un grupo de élite de antiguos miembros del gobierno.
Averiguaremos cómo llegar al fondo de esto.
Ahora tienen una misión: exponer lo que consideran la verdad sobre los ovnis.
El espacio aéreo estadounidense está siendo invadido por vehículos de origen desconocido.
Están lloviendo ovnis.
He puesto toda mi carrera y mi futuro en juego por aquello en lo que creo.
Carl Sagan dijo una vez: las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Tenía toda la razón. Pero ahora tenemos la prueba.
Sin identificar. Conexión alienígena. Los informantes del gobierno.
Lou Elizondo va a entrevistar a un testigo clave de uno de los avistamientos más impresionantes de la historia reciente.
Intentamos construir un caso para presentar al jurado, y cuando se construye un caso para el jurado, lo más convincente es un testigo presencial. Estaban allí, y además son observadores entrenados, con una gran capacidad de pensamiento crítico, y esta piloto nunca ha concedido una entrevista sobre este incidente.
En 2004, esta piloto de la Marina estaba entrenando para su despliegue a bordo del portaaviones estadounidense Nimitz. Ahora es una oficial de alto rango, y esta es su primera entrevista en cámara sobre el incidente. Ha solicitado mantener su identidad en secreto debido a la delicadeza de lo que está a punto de contar.
Quiero asegurarme de que todos en esta sala entienden que su identidad debe ser protegida en todo momento, y eso incluye correos electrónicos que enviéis a los ejecutivos. Ha sido una gran entrevista con... No escribáis nada de eso, no pongáis su nombre. Decid solo la piloto.
Copiloto sería lo apropiado.
De acuerdo, la copiloto, entonces. Mi acreditación de seguridad sigue vigente, así que no hablaremos sobre ningún tema clasificado durante esta entrevista.
De acuerdo.
De hecho, si en algún momento se menciona algún tema clasificado, pararemos la entrevista en ese mismo momento.
Bien.
Elizondo sigue bajo juramento de confidencialidad. Y espera que estos testimonios obliguen al gobierno a reconocer que los ovnis son una amenaza para la seguridad y a tomar medidas.
Debido a que este asunto es tan delicado en el ámbito de la seguridad nacional, necesitaba encontrar el modo de publicar la información que estaba reuniendo. No se trata de un grupo de lunáticos. Son las mismas personas a las que confiamos nuestra seguridad.
¿Empezamos desde el principio?
Estábamos maniobrando frente a la costa de California, en un área de trabajo militar, designada por el grupo de ataque del portaaviones. Participábamos en un combate de práctica entre nosotros para ensayar nuestras maniobras.
El 14 de noviembre de 2004, despegó de la cubierta del Nimitz como copiloto de un segundo caza, pilotado por su comandante de escuadrón. Poco después se vio envuelta en uno de los encuentros con ovnis más relevantes hasta el momento.
¿Era de día?
Oh, sí.
No de madrugada.
Cielo despejado y a pleno día.
Normalmente, los pilotos de caza son dirigidos por un avión radar conocido como Hawkeye. Pero de repente los dos FA-18 Super Hornets son redirigidos por los controladores del crucero Princeton.
Nos interrumpió un controlador del crucero. Su tono era apremiante y sus peticiones algo inusuales. Esto no es un ejercicio, es una interrupción real. No tenía mucha experiencia. Pensé que podía tratarse de tráfico de drogas o algo procedente de la costa de México, y pensé, vaya, va a ser genial.
Sin información sobre su objetivo, cuando los dos cazas llegan al lugar designado, los pilotos están confundidos.
Me preocupé. Había algo en el agua. Había mucha agitación, y pasé de estar emocionada a pensar, oh Dios mío, se ha producido un accidente, un avión se ha estrellado y se está hundiendo.
Y fue entonces cuando viste el objeto.
Empezamos todos a gritar por la radio. ¿Veis qué hay en el agua? ¿Qué es eso?
Un extraño vehículo sobrevuela el agua agitada.
¿Qué aspecto tenía?
No tenía ventanas ni superficies de vuelo.
Entonces no tenía alas. Ni alas ni...
Era liso, blanco. Sin escapes, ni rastro de humo. Parecía un caramelo tic-tac gigante.
Dame su tamaño.
Unos 12 metros.
Vale, 12 metros. Bastante grande.
Lo suficientemente grande como para asustarme. Era desconcertante, porque era impredecible. Aceleración rápida, velocidad rápida. No dejaba de preguntarme, ¿cómo puedo luchar contra esto? No llevábamos armamento, así que a menos que uno de nosotros chocara contra esa cosa, pero por cómo maniobraba, habría sido imposible. No habríamos podido detenerlo, y lo seguimos.
La copiloto observa desde arriba, mientras su comandante vuela directamente hacia la extraña nave. Ahora Elizondo se dirige al encuentro de otro piloto que también estaba en el aire ese mismo día, el comandante de la misión.
Son informes de pilotos militares. Han estado en combate, pero esto es algo que no pueden explicar y les afecta hasta el punto de estar dispuestos a arriesgar su prestigio profesional para hablar de ello.
Dave, ¿cómo estás?
Hombre, Lou, ¿cómo estás, tío?
Mejor de lo que merezco. ¿Cómo lo llevas?
Bien.
Vaya, vives en un castillo.
Yo no lo llamaría así.
El comandante de la Marina retirado, David Freibor, dirigía el escuadrón Black Aces en misiones de combate sobre Oriente Próximo y África. En la actualidad trabaja en el sector privado como consultor aeronáutico.
Aceleración instantánea.
El comandante Freibor está hecho de otra pasta. Es una de esas personas que corren hacia el peligro en vez de huir de él.
Freibor era el comandante de la copiloto aquel día en el Pacífico.
Tenía instinto de luchador, así que no me sorprendió lo que hizo ese día.
Quería ver qué era. Si hubiera podido acercarme a él y hacer una pasada como las de los Blue Angels, probablemente la habría hecho.
Mientras Freibor intenta acercarse, su copiloto observa desde arriba.
Aquel objeto parecía darse cuenta de que estábamos allí y pasó de levitar a una altitud muy baja a maniobrar de manera errática y muy rápida. Se me ponían los vellos de punta. Tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar un desastre.
Muchas de mis preguntas se centrarán en los 6 interrogantes. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Como si fuera de una investigación sobre terrorismo o espionaje.
Lou Elizondo es posiblemente el empleado del gobierno más importante que ha afirmado que el fenómeno OVNI es real. Durante 2 décadas, trabajó como oficial de contrainteligencia para el Departamento de Defensa.
Lou es un enigma en muchos sentidos. Se trata de un hombre que ha trabajado durante décadas en el servicio de inteligencia.
Ya fueran los talibanes, Al-Qaeda, ISIS o la bahía de Guantánamo, él tenía que lidiar con todo eso.
En 2009, Elizondo se hizo cargo del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales de $22 millones, que investigaba los encuentros entre OVNIs y las Fuerzas Armadas estadounidenses.
¿Cuántos informes hay? ¿3? ¿5?
Nos informaban de muchos incidentes, un número muy elevado, y sigue aumentando de forma regular y constante. Algunos incidentes son muy recientes y muy convincentes.
Pero en 2017 impactó a todo el mundo al anunciar que abandonaba una carrera militar de 20 años para hablar públicamente.
Había intentado en vano trabajar y colaborar con la organización, pero finalmente dimití por mi lealtad al departamento y al secretario de defensa, no por deslealtad.
Durante un año, nuestras cámaras han filmado a Elizondo y a su nuevo equipo en su búsqueda de personal militar dispuesto a hablar públicamente de sus increíbles encuentros con OVNIs.
Puedes describir paso a paso todo lo que sucedió durante el encuentro con esa nave en forma de tic-tac?
Correcto.
Eso es algo muy importante, así que...
Hoy se ha reunido con uno de los mejores pilotos de caza de la Marina, ya retirado, que se enfrentó cara a cara a uno de esos ovnis en 2004.
Volar en un caza de la Marina es uno de los trabajos más espectaculares que puedas tener en todo el mundo. Es como una montaña rusa multiplicada por 10.000. Y yo tuve la suerte de poder pilotar una especie de avión táctico durante 18 años.
El 14 de noviembre de 2004, el comandante David Freiburg y su copiloto despegan del portaaviones Nimitz, que se encuentra haciendo maniobras al sur de San Diego.
Yo era el oficial al mando del escuadrón de cazas 4-1 Black Aces. Volábamos con Super Hornets nuevos.
El portaaviones de propulsión nuclear Nimitz es el buque al frente de un grupo de ataque que incluye a los destructores Higgins y Chafee, el submarino de ataque Louisville y el crucero Princeton, equipado con radar.
Si preguntáis a cualquier oficial de alto rango cuál es la joya de la corona del arsenal militar estadounidense, seguro que responde el grupo de ataque de portaaviones. Si hay que entrar en combate, es probable que un grupo de ataque de portaaviones sea el primero en llegar y en entrar en acción.
Era un ejercicio de defensa aérea, dos buenos contra dos malos. A unos 90 o 100 kilómetros de la costa, en el área comprendida entre San Diego y Ensenada.
De repente, los operadores de radar del Princeton se ponen en contacto con los pilotos.
Los controladores del Princeton nos dijeron: suspendemos el entrenamiento, tenemos operaciones reales.
Los pilotos son redirigidos a un nuevo destino, pero no se les dice por qué.
Nos desviamos hacia el oeste, y el otro avión volaba a mi izquierda.
Yo era una piloto subalterna, intentando estar a la altura del piloto veterano, al mando del avión.
Empezamos a buscar, no veíamos nada en los radares y discutíamos sobre cómo resolverlo.
El sistema de radar Spy One del Princeton puede detectar un objeto del tamaño de una pelota de béisbol a una altitud de 25.000 metros, pero los cazas vuelan a ciegas.
Intentamos ver de qué se trataba. Algo muy complicado sabiendo lo que buscas, y más difícil aún si no sabes lo que estás buscando.
Empezamos a acercarnos, 20, 15, 10, 5, hasta el final. Nos situamos justo encima del punto, en el radar. Es lo que se conoce como fusión, y estás en el mismo espacio que tu objetivo, así que tienes que empezar a mirar hacia afuera.
De repente, al nivel del agua, ven lo que parece un avión estrellado o un submarino sumergiéndose. Pero el navegante, en el asiento trasero del caza de Freiburg, ve algo más.
Oí, capitán, ¿lo ve? Y en cuanto lo dijo, vi el tic-tac. Era blanco, sin alas ni hélices. Le dije, madre mía, ¿qué es eso? Y me respondió, no lo sé.
Según este informe filtrado sobre el incidente, el encuentro tuvo lugar a 48 kilómetros de la costa, 112 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México. Al principio, el objeto permanece cerca de la superficie, moviéndose de forma diferente a todo lo conocido.
Ese objeto se movía de forma instantánea de un lado a otro, como una pelota de ping-pong rebotando contra la pared. Empezamos a orbitarlo porque queríamos observarlo. Giramos a la derecha y empezamos a rodearlo en el sentido de las agujas del reloj. El objeto estaba en medio y nosotros a las 6 en punto cuando empezamos a darle vueltas. Para cuando llegamos a las 9 en punto, seguía moviéndose de forma errática alrededor de una extraña alteración en el agua. Y dije, voy a verlo de cerca, voy a bajar. A medida que descendíamos, llegamos a las 12 en punto, cuando de repente hizo pop. Se dio la vuelta para ponerse de cara a nosotros y empezó a acercarse. Claramente sabía que estábamos allí.
Parecía ser consciente de nuestra presencia.
Pasó de levitar a hacer una subida bastante agresiva hacia nuestra altitud, así que nos dio un poco de miedo porque nos enfrentábamos a algo extraño y no teníamos ni idea de qué era. Estaba reaccionando a lo que hacíamos. Dirigí el avión hacia él y aceleró rápidamente, mucho más rápido que nada que hubiera visto antes. Se me cruzó por delante y desapareció. Pensé, vaya.
El tic-tac parece haber desaparecido, pero a medida que los cazas se dirigen hacia un punto de encuentro preestablecido, comienzan a llegar avisos por radio.
De repente, el controlador del Princeton empezó a llamarnos y dijo, señor, no lo va a creer, pero esa cosa... está en el punto de encuentro.
Según Freiburg,
El tic-tac aceleró desde cero y voló aproximadamente 95 kilómetros en menos de un minuto, a 6.000 kilómetros por hora. ¿Cómo conocía el tic-tac el punto de encuentro de los pilotos y cómo aceleró tan rápido?
El objeto aceleraba, desaparecía y luego aparecía a 95 kilómetros de distancia. Me extrañó porque pensé, vaya, nosotros no tenemos eso. Y eso que volábamos en uno de los mejores aviones del mundo. ¿Qué era aquello? Tenía unas capacidades extraordinarias, no sé de dónde era. No digo que fuera del espacio exterior, pero tampoco era de aquí.
De regreso al Nimitz, los pilotos cuentan al resto del escuadrón lo que acaba de pasar.
El siguiente equipo esperaba, les contamos lo que había pasado y dijeron, ¿estáis de broma?
Al final nos tomaron en serio y el navegante, el oficial táctico, dijo, voy a buscarlo.
El siguiente avión en despegar tenía un buscador de blancos, con un sensor infrarrojo y una cámara.
Provocó interferencias en su radar, pero lo localizó. Y ese es el vídeo que vemos. Si eso no es un objeto extraño, no sé qué otra cosa puede serlo.
Hola chicos, ¿qué tal?
Bien, Lou, ¿cómo estás?
Bien, espero que arrojes algo de luz sobre algunos temas.
El 14 de noviembre de 2004, dos pilotos despegaron del portaaviones Nimitz e interceptaron un ovni sobre el Pacífico, al sur de San Diego.
¿Qué aspecto tenía?
No tenía ventanas ni superficies de vuelo. Parecía un caramelo tic-tac gigante.
Y creen que este vídeo, grabado ese mismo día por un piloto de su escuadrón, muestra el ovni que vieron. Es uno de los tres vídeos del Departamento de Defensa que Lou Elizondo ayudó a hacer públicos.
Cuando los tres vídeos salieron a la luz, el mundo entero se sorprendió al ver que eran vídeos reales. Estoy convencido de que este esfuerzo en el que nos hemos embarcado cambiará la realidad para siempre.
Ahora Elizondo ha quedado con dos expertos para analizar los vídeos y ver si pueden ayudar a explicar los extraordinarios encuentros de estos pilotos.
Me gustaría que analizaseis estos vídeos atentamente y me deis vuestra opinión al respecto. La procedencia de estos vídeos está perfectamente demostrada. Son vídeos auténticos del Departamento de Defensa.
El teniente coronel retirado Chris Cook pasó su carrera volando en los aviones de combate más sofisticados del ejército. Rosheimer voló en aviones comerciales durante más de 4 décadas y trabaja como asesor para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Es la primera vez que estos tres hombres hablan.
El primer vídeo que voy a mostraros esta tarde fue filmado en 2004.
El primer vídeo muestra el objeto en forma de caramelo tic-tac que vieron los pilotos del Nimitz, filmado desde un F-18.
Si lo ves fuera de contexto, parece otro vídeo más de ovnis. Pero desde mi punto de vista, el piloto pudo captar todo lo que habíamos visto anteriormente aquel día.
El vídeo de 90 segundos muestra el tic-tac volando lentamente y alejándose luego a una velocidad aparentemente vertiginosa.
La altitud es de 6.000 metros. Ahora mismo estamos en modo cámara de televisión, es visual.
Los indicadores que aparecen en pantalla son muy familiares para los pilotos, pero la imagen es confusa.
No parece tener las características de ninguna aeronave normal que haya visto nunca.
Los expertos se preguntan cómo puede la nave mantenerse en el aire, sin alas.
No hay superficies de control de vuelo, no las veo.
A mí no me parece un avión, no.
Pero en estas imágenes de un caza, también tomadas con una cámara infrarroja, el calor del motor es claramente visible.
Todo lo que sabemos sobre los sistemas de propulsión es que generan una intensa cantidad de calor. Así que si se tratara de un avión convencional, sin duda veríamos algún tipo de calor y la firma infrarroja en la parte de atrás.
Para superar la fuerza gravitacional de la Tierra es necesaria una hélice que desplace mecánicamente el aire, un motor a reacción que comprima el aire y cree una reacción igual y opuesta, o una explosión química como la que se produce en un misil balístico o un cohete. Cada uno de estos sistemas tiene una firma concreta. Sin embargo, esas cosas son capaces de desafiar la fuerza gravitacional de la Tierra, aparentemente sin esfuerzo y maniobrando de formas completamente contrarias a todo lo que puede hacer una aeronave.
La capacidad de volar sin alas ni motor es una de las 5 características que descubrió el equipo del Pentágono liderado por Elizondo. Él las llama las observables y las considera el descubrimiento más revolucionario del programa. Antigravedad, la capacidad de volar sin medios aparentes de propulsión o elevación. Aceleración instantánea, la capacidad de alcanzar una velocidad elevada en un corto periodo de tiempo. Velocidad hipersónica, velocidades superiores a 6.000 km por hora, 5 veces la velocidad del sonido. Baja observabilidad, la capacidad de camuflarse u ocultarse. Viaje transmedios, la capacidad de moverse a través del espacio, el aire y el agua.
Solo una de estas características sería un factor estratégico revolucionario para cualquier adversario. Y sin embargo, estas cosas tienen las cinco.
Nadie que yo conozca sabe de algún avance tecnológico que hayamos hecho y que permita a los aviones hacer lo que hacen esos objetos.
Brian Bender es uno de los reporteros que dio la noticia del programa secreto OVNI del Pentágono.
Estas aeronaves parecen desafiar todas las propiedades aerodinámicas que conocemos.
Vamos a dejar que siga el vídeo.
El objeto que sigue el piloto de la Marina de repente parece aumentar de tamaño.
¿Qué acaba de pasar? ¿Está intentando acercarse?
Está cambiando el zoom.
El objeto parece acelerar rápidamente, desapareciendo de la pantalla.
Es un índice de aceleración importante en un plano horizontal y hacia la izquierda. Es muy rápido.
El objeto parece realizar una maniobra similar a la que los pilotos presenciaron.
A todos nos asombró lo rápido que desapareció.
Una aceleración instantánea a este ritmo produciría una fuerza G tan radical que aplastaría a un ser humano.
No tengo ni idea de qué es esa cosa y no se comporta como un avión. No se parece a nada que haya visto en mi vida.
No.
Si existen vehículos, aviones, con una capacidad aerodinámica tan superior a la nuestra, creo que podemos tener muchos problemas en el futuro.
Había otro F-18 en el que volaba el comandante David Fravor aquel día. Y por primera vez hemos conseguido hablar con él. Había cierta frustración y, la verdad, también había un poco de miedo.
Lou Elizondo informa a su equipo sobre los datos que ha conseguido sobre el incidente del Nimitz. Este grupo de élite de antiguos miembros del gobierno, formado en 2017, cree que el objeto que aparece en estos vídeos debe ser investigado.
Podemos marcar la diferencia y hacer algo al respecto porque tenemos contactos y medios. Y si podemos ofrecer credibilidad con altos cargos de la rama ejecutiva, podríamos dar el siguiente paso.
Chris Mellon trabajó como subsecretario adjunto de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Steve Justice era ingeniero de aviación de los legendarios programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin. Half Puthoff era científico de la CIA.
Si quisiera formar un equipo de élite de antiguos trabajadores del gobierno de alto nivel para hablar sobre este tema, no se me ocurriría a nadie mejor. Lou Elizondo, Chris Mellon, estos tipos todavía tienen acreditaciones de seguridad, siguen teniendo contactos en Washington, siguen en activo, por así decirlo.
Chris Mellon ha puesto en juego la reputación de toda su familia y Steve Justice dejó un trabajo muy lucrativo en los programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin por hacer esto.
Pero el miembro más insólito del nuevo equipo de Elizondo es el hombre que los unió a todos.
El último concierto que di fue frente a 100.000 personas. Estaba rodeado de focos, pirotecnia y demás, y de repente pensé, ¿por qué no estoy haciendo eso ahora?
Vamos a dar marcha atrás. ¿Puedes presentarte?
Sí. Me llamo Tom DeLong. Mucha gente me conoce por mi grupo, Blink 182. Lo formé cuando tenía 16 años. Pero cuando mi hija cumplió 2 años, yo llevaba 2 años de gira. Necesitaba un descanso, y lo único que me interesaba, aparte de la música, eran los ovnis.
DeLong se alejó del estrellato y se dedicó a revelar lo que él considera la verdad sobre los ovnis.
Necesitaba acceder al gobierno y encontrar a personas que conocieran este tema para hacerles saber lo que estaba pensando hacer.
DeLong afirma que consiguió reunirse con un ejecutivo de la industria aeroespacial con muchos contactos en el ejército.
De repente surgió una oportunidad. Y le dije, no soy ingenuo con este tema. Entiendo las implicaciones que tiene para la seguridad nacional. Pero vengo a pedirles ayuda porque necesito que me guíen. Solo necesito que alguien me ayude y me asesore. Se inclinó hacia atrás y me dijo, está bien. En ese momento mi vida cambió por completo.
Poco después, Delon se comunicó en secreto con gente poderosa, como el general William McCaslam, exdirector de un laboratorio de investigación de las Fuerzas Aéreas, y John Podesta, exasesor presidencial, que declaró que su mayor arrepentimiento de los años que trabajó en la Casa Blanca era no haber publicado los archivos del gobierno sobre los ovnis.
Tom me llamó un buen día. Y yo pensaba, ¿quién es este tipo y por qué me llama? Empecé a hablar con él y con algunas personas con las que él también mantenía contacto. Claramente estaba creando una red de personas con credenciales importantes, que como yo, ven todo esto como un misterio increíble y un enigma por resolver.
Delon afirma que todos formaban parte de un grupo de altos cargos dedicados a la divulgación de archivos sobre los ovnis, pero preferían seguir en el anonimato.
¿Crees que con el tiempo podremos hablar públicamente y lograr que se desclasifique ese material?
Deberíamos investigar mejor lo que está pasando. Otros países ya lo han hecho y han desclasificado esa información.
Es uno de los individuos más tenaces que he conocido. Llegó a los más altos niveles del gobierno estadounidense.
Pero en octubre de 2016, en vísperas de unas acaloradas elecciones presidenciales, Delon se vio envuelto en una tormenta mediática.
WikiLeaks released more emails.
The result, it appears, of massive hacks into the National Democratic Committee, private email account of Clinton campaign chair John Podesta, and who knows who else.
Las comunicaciones de Delon con John Podesta y otras personas fueron pirateadas por hackers rusos y publicadas en Internet por WikiLeaks.
La única condición que tenían era, te ayudaremos, pero no le digas a nadie quiénes somos. Esa era la única condición.
De la noche a la mañana, Delon se vio envuelto en el viejo debate sobre los ovnis.
Creo que mucha gente pensó que Tom Delon estaba siendo utilizado. Lo utilizaban como herramienta, le contaron cosas que no eran ciertas para usarlo como maniobra de distracción frente a los rusos o los chinos.
George Knapp es un periodista de investigación que ha publicado mucha información sobre los ovnis.
Le preguntaré directamente, ¿cree que Tom DeLonge está controlado por un poderoso grupo de gente del gobierno?
No. No, creo que Tom DeLonge ha trazado su propio rumbo. Tiene muy buenos asesores que no pertenecen al gobierno. Todo lo que ha ocurrido se debe a que Tom DeLonge se armó de valor, llamó a muchas puertas y empezó a hacer llamadas. Lo que Tom ha iniciado en este último año no tiene precedentes en la historia del estudio de este campo.
En el otoño de 2017, Delon ya había reunido a su equipo. Luego se enteró de que el director del programa OVNI del Pentágono había dimitido en protesta y decidió unir fuerzas con él.
Era Luis Elizondo. Era el hombre que supuestamente nadie debía conocer. Era el tipo que trabajaba en la oficina del director del Servicio de Inteligencia Nacional. Pero había algo más. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, se iban a desclasificar tres vídeos de ovnis.
Chris Mellon entiende lo que significa para el país estar bajo amenaza. El 11 de septiembre era uno de los más altos cargos en el Pentágono.
He vivido y sobrevivido a muchos fracasos de la agencia de inteligencia, incluido el ataque al Pentágono. Se trataba de un grupo de 20 personas sin habilidades, sin apenas medios y tecnología, capaz de causar estragos en nuestro país. Lo más interesante de este caso es que la mayoría de los pilotos no informan de este tipo de incidentes. Pero cada vez más personas acuden a nosotros con información, y eso es una señal de que estamos ganando credibilidad y presencia.
Mellon ya no trabaja en el gobierno y forma parte de un equipo de investigadores que ha dado la voz de alarma sobre lo que ellos consideran otra posible amenaza aérea.
Lo que realmente me motiva ahora mismo es el caso del Nimitz. Una serie de pilotos navales vieron algo, a plena luz del día y durante un largo periodo de tiempo, que fue corroborado por los sistemas de sensores más sofisticados que existen de defensa aérea. Cualquier persona razonable debe entender que eso desafía nuestra comprensión de lo que los aviones pueden hacer. Era claramente algo fuera de lo común.
Chris Mellon es un personaje interesante. Nunca ha sido una persona pública. Estaba entre bambalinas.
Mellon pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos. Los Mellon hicieron fortuna con el petróleo, el aluminio y la banca, manteniendo su poder durante generaciones. Pero Chris Mellon encontró su vocación en la inteligencia, supervisando los presupuestos de algunos de los programas más secretos del gobierno.
Estaba en el Comité de Servicios Armados del Senado y nos llegó un informe que indicaba que Estados Unidos había perdido un arma nuclear. Así que me enviaron a intentar averiguar qué había pasado con ese arma.
Cuando llevaba poco tiempo en el Departamento de Defensa, todos sabíamos quién era Christopher Mellon. Era el hombre que guardaba todos los secretos.
Estaba en el Área 51 hablando con unos tipos que trabajaban en algunos programas y les dije, ¿alguna vez veis algo realmente extraño? Siempre me daba vergüenza preguntarlo debido al estigma que rodea este tema. Pero para mi sorpresa me respondieron, sí, solemos ver cosas muy extrañas por las noches.
Cuanto más profundizaba Mellon en el polémico tema, más se cuestionaba por qué el gobierno no hacía nada al respecto.
Es un tipo que debía saber, o al menos debía ser capaz de averiguar si esos avistamientos estaban relacionados con algún programa militar secreto que los pilotos del Nimitz desconocían. Chris no parece pensar que fueran aviones militares que se estuvieran probando en secreto. Está tan convencido de ello que decidió hacerlo público cuando era algo tan contrario a su ADN.
Chris Mellon y Lou Elizondo no eran los únicos empleados del gobierno preocupados por una posible amenaza. El Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, o AATIP, fue creado por varios senadores, incluido el exastronauta John Glenn, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial Daniel Inouye y Ted Stevens, y el antiguo líder demócrata Harry Reid.
Es asombroso que un individuo que trabajó a un nivel tan alto durante tanto tiempo como líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos eligiera este tema de entre los miles de asuntos que trataba, de entre todos los desafíos a los que se enfrenta nuestro país, para continuar trabajando en ello, en el crepúsculo de su carrera.
En 2009, Reid envió esta carta al subsecretario de Defensa, argumentando que Estados Unidos debía estudiar la innovadora tecnología que había tras estas extrañas naves antes de que cayera en manos enemigas. Solicitó la creación de un programa con uno de los más altos niveles de secretismo. Fue así como nació el AATIP.
Argumenta que las implicaciones estratégicas son tan grandes que deben darle una protección especial.
Esta no era la primera vez que el gobierno de Estados Unidos estudiaba a los ovnis. La Fuerza Aérea lanzó el proyecto Libro Azul en el 52, cuando varios avistamientos de ovnis pusieron a la nación en vilo.
This is David Brinkley in the radar room at Washington National Airport. On these radar screens last Saturday, they saw something strange and unusual and at the moment unexplainable. It was not an airplane, it was not a cloud, nobody knows what it was.
Durante los 17 años siguientes, la Fuerza Aérea estudió más de 12.000 avistamientos de ovnis y halló 701 casos inexplicables, pero concluyeron que no representaban una amenaza para la seguridad nacional y cerraron el proyecto Libro Azul en 1969.
No fue por falta de información convincente. En realidad fue el resultado de mucha información convincente. Al final decidieron que era necesario aplacar la preocupación pública, en parte porque durante la Guerra Fría esto podía llegar a provocar una histeria generalizada y abrumar nuestros sistemas de defensa aérea. Por ese motivo, el gobierno decidió desacreditar este fenómeno.
Mellon afirma que el proyecto Libro Azul creó un estigma en torno a los ovnis que aún continúa dentro de las Fuerzas Armadas.
Gente del Pentágono me confirmó su preocupación. No querían dejar mal a la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Solo les importaba lo que pensara la gente.
Me pregunto si alguna vez esto será un documento histórico, que vea la gente en el futuro y piense, no importa de qué lado estés, fue algo heroico.
Nunca me informaron formalmente y no me tomaron en serio durante años.
Durante más de una década, los relatos de dos de los mejores pilotos de la Marina sobre su encuentro con un ovni al sur de San Diego fueron desestimados por la Marina.
Si hubiera pilotado un avión individual y me lo hubiera encontrado yo sola, no habría dicho nada. No me habría arriesgado a perder mi acreditación de seguridad, ni tampoco a que la gente me viera como un bicho raro o una loca.
Hubo 4 testigos presenciales de aquel suceso y, sin embargo, no hicieron nada. Así que la frustración que surge de eso es, ¿por qué?
No solo lo consideraban ridículo, sino que los de inteligencia no parecían estar interesados en su historia. Fue lo peor de ambos mundos.
Durante meses, Lou Elizondo y el ex subsecretario adjunto de la DIA, Chris Mellon, han trabajado en secreto para organizar una reunión entre los dos pilotos y varios miembros del Congreso.
Si la gente ve las pruebas, las entenderá y las encontrará convincentes. A veces solo llevando la información hasta el público y poniéndola en conocimiento del Congreso se consiguen resultados.
Elizondo viaja al otro lado del país cuando uno de los pilotos, el comandante de la Marina retirado, David Freiburg, lo llama para decirle que esa reunión acaba de tener lugar.
Fantástico. ¿Te hicieron buenas preguntas? ¿Oficialmente? Dios mío, fenomenal.
Freiburg le cuenta que él y su copiloto se han reunido en secreto con los miembros del Congreso responsables de la seguridad nacional.
¡Qué fuerte, tío!
Los senadores no quieren que se revelen sus nombres debido a lo delicado del asunto. La prensa no ha sido informada y la reunión no puede encontrarse en ninguna agenda oficial.
¿Crees que la información ha sido bien recibida? Bueno, enhorabuena. Acabas de hacer historia, tío. Otra vez. Por primera vez en la historia, se ha informado oficialmente a un grupo de senadores sobre ovnis que interfieren en las operaciones militares de Estados Unidos.
Para Elizondo, esta reunión es el primer paso para alertar a los legisladores sobre una seria amenaza para la seguridad nacional.
¿Cómo termina esta historia?
No tengo ni idea de quién era ni de qué era. Tal vez se tratara de Elon Musk o de alguien probando alguna tecnología de vanguardia que acabará cambiando nuestras vidas, como el iPhone. Si me hubieran enseñado un iPhone en el instituto, habría pensado que era magia. Espero que todo esto termine pacíficamente.
Tienes que preguntarte, ¿ST o es Independence Day? Es decir, ¿qué intención tienen? Y por el momento no lo sabemos.
Les prometo no extenderme demasiado. No creo que divulgar información confidencial sea un evento único, sino un proceso. Y creo que ese proceso ha comenzado. Podemos confiar al pueblo estadounidense que hay países con armas nucleares apuntando a Nueva York y a Los Ángeles con capacidad para aniquilar a millones de personas. Y sin embargo, ¿no podemos confiarles que hay algo desconocido en nuestro espacio aéreo? Desconozco mucho más de lo que sé, pero no pasa nada. Por eso tenemos que seguir buscando respuestas y recopilando los datos, porque al final los datos hablarán por sí mismos.
Creo que en la actualidad el público en general está mucho más cerca de conocer el misterio de los ovnis que en cualquier otro momento de la historia. Es asombroso y sí, da un poco de miedo.
¿Qué pasaría en el peor de los casos?
Ya he respondido a eso. Es demasiado tarde, porque ya está pasando. Pero hay elección. Podemos vivir con la cabeza enterrada en la arena y esperar que pase, o podemos sacar la cabeza y descubrir cómo funciona. Pero esto da igual, porque ya está pasando.
Esta temporada en Sin Identificar.
Nunca olvidaré esas voces.
¿Las reconoces?
Sí.
La misión de Elizondo para encontrar más testigos presenciales.
Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no sé si lo hubiera creído.
Estaban lloviendo ovnis.
Lo lleva a revelar un patrón perturbador.
Desaparecieron frente a la costa. Podría decírtela ahora.
Vi una pequeña esfera y de repente se movió. Así, muy rápido.
Y a exponer una amenaza aún mayor.
Estos ovnis tenían un gran interés en todo lo nuclear.
¿Qué son y de dónde vienen?
Se cayeron todas las vigas del área del almacén de armas y pensé, Dios mío.
Ahora estos objetos tienen una presencia global.
Llegó un helicóptero y solicitaron todas las grabaciones.
No querían que el mundo lo supiera y eso da mucho miedo. No sabemos qué más encubren.
Vehículos no identificados están operando en un espacio aéreo restringido, a unos minutos de la capital de la nación.
Miles de personas han visto objetos voladores no identificados. Es hora de investigarlo.
No podemos seguir ignorando los hechos.
He venido a decirte te quiero, que por ti muero.
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. ¿No ibas a salir?
Pues no sé.
Pues quédate en casa, que se está muy bien.
Baja, princesa, y escápate conmigo.
Encuentra tu distribuidor oficial más cercano. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Durante 8 años, Lou Elizondo dirigió un programa secreto para el ejército de Estados Unidos. Pero en 2017, dimitió en protesta.
He arriesgado mi carrera y mi futuro por aquello en lo que creo.
Ahora ha reunido un grupo de élite de antiguos miembros del gobierno. Su misión es revelar lo que consideran la verdad sobre los ovnis.
El espacio aéreo estadounidense está siendo invadido por vehículos de origen desconocido con capacidades muy avanzadas.
Esto es real y vamos a llegar al fondo del asunto.
Haced que vuestro gobierno haga lo que se supone que debe hacer y averiguad de qué se trata. ¡Despertad! ¡Esto es real! ¡Despertad!
Sin identificar. Conexión alienígena. Lluvia de ovnis.
El hombre con el que vamos a hablar hoy se llama Kevin Day e iba a bordo del crucero Princeton el día del incidente del Nimitz. Ahora quiere hablar públicamente y decir: vi algo, experimenté algo, fui testigo de algo extraordinario.
Va a ser muy interesante si corrobora algunos de los testimonios de los pilotos.
Kevin Day fue el primero en detectar esos objetos anómalos en el cielo. A medida que nos alejábamos de la ciudad y nos adentrábamos en esa región tan remota, me di cuenta de que se trataba de una persona que había decidido huir y alejarse de todo durante mucho tiempo.
Lou Elizondo y Tom DeLonge van a entrevistar a un tercer testigo militar de un supuesto avistamiento masivo de ovnis, un veterano de la Marina que afirma tener información nueva sobre el suceso.
Hola.
Señor Day, señor.
Tú debes ser Lou.
Sí, soy Lou. ¿Cómo estás?
Pasad, chicos.
Gracias, este es Tom.
¿Qué tal? Soy Tom, encantado. Hola, igualmente.
No sabía que estuviste en el programa Top Gun.
Sí, los controladores aéreos van a la academia con los pilotos. Hay que llevarlos al combate y traerlos vivos.
Kevin Day era el especialista en radares del crucero Princeton.
Kevin Day era un controlador de alto rango en la Marina. Y no obtienes un rango tan elevado si no eres muy, muy bueno. El objetivo de esta entrevista es conocer tu punto de vista. En ningún momento queremos poner en riesgo la seguridad nacional. No te preguntaré información clasificada, ni que proporciones ningún tipo de información secreta o delicada.
Muy bien.
Así que, cuéntame tu historia.
Es la mejor forma de hacerlo. Estábamos frente a la costa de San Diego, en el grupo de ataque de Nimitz, para hacer unas maniobras.
El Princeton formaba parte del grupo de ataque del portaaviones Nimitz en una misión de entrenamiento al suroeste de San Diego. Cuando Kevin Day envió a 2 pilotos para interceptar una nave no identificada que había detectado en el radar.
No volaba como un avión.
Medía unos 12 metros de largo, era blanco, sin alas ni hélices, tampoco superficies de control. Era literalmente como un caramelo tic-tac gigante.
Esta imagen del objeto en forma de tic-tac la captó la cámara del navegante de un F-18.
Era desconcertante porque era impredecible.
Pero la historia comienza 4 días antes, cuando Kevin empezó a ver extrañas huellas en su radar.
La noche del 10 de noviembre empezaron a aparecer puntos en la pantalla del radar, frente a la costa de la isla de Santa Catalina, cerca de Los Ángeles. Al principio, había unos 10 o 12 objetos. Verlos en la pantalla era como ver una nevada.
Day afirma que se detectaron los ovnis descendiendo de las capas superiores de la atmósfera. Y a continuación volaron hacia el sur, en una formación organizada, a una altitud de 8.500 metros.
La posición relativa entre ellos no cambiaba e iban muy despacio, a 8.500 metros de altitud y a 100 nudos. Lo cual es muy raro porque los objetos que vuelan a esa altitud no pueden ir tan despacio porque se caerían.
Hazme un favor. Imagina que esta hoja de papel es la pantalla de tu radar. ¿Vale?
Sí, claro.
Dibuja lo que viste.
Tenemos el portaaviones, el Princeton, el Chafee y el Higgins. Y aquí arriba, junto a la isla de Santa Catalina, vi esos objetos. Así. Este era el aspecto que presentaban. Se desplazaban a 100 nudos en dirección sur. Había más de 100 objetos.
Según Kevin Day, toda una flota de ovnis volaba libremente a través de la zona de maniobras de la Marina, frente a la costa oeste de Estados Unidos. El Princeton iba equipado con el sistema de radar más sofisticado del ejército, conocido como Spy One. Proporciona una imagen tridimensional de 360 grados de todo el espacio de batalla.
El Princeton era los ojos y oídos del grupo de ataque, por así decirlo.
El Spy One puede rastrear simultáneamente cientos de objetos aéreos e identificar cualquier cosa que vuele.
El sistema eliminó cualquier posibilidad de que fuera un avión amigo de cualquier tipo o un avión enemigo de cualquier tipo. Nada encajaba con esas características.
¿No detectaba ninguna firma reconocible?
No.
Cada vez es más evidente que se trataba de ovnis. Objetos voladores no identificados.
Es la mejor forma de describirlos.
Así es.
Estaba impaciente, deseaba interceptar esas cosas. El capitán J.L. Smith bajó a la sala de radar y le dije: «Señor, deberíamos interceptar estas cosas». Centré la imagen sobre uno de esos objetos y se la mostré en la pantalla grande. Y de repente descendió desde 8.500 metros de altitud hasta la superficie del agua. Más tarde vi que había tardado 0,78 segundos en hacerlo.
Si los cálculos de Kevin Day son correctos, el objeto que vio se desplazó a la asombrosa velocidad de 38.600 kilómetros por hora. Más de 30 veces la velocidad del sonido.
El capitán dijo: «Sí, interceptaremos uno». Y le respondí: «Vamos, sí».
El 14 de noviembre de 2004, tras varios días siguiendo a esos objetos, la sala de radar del Princeton tomó el control.
Contactamos con uno de los aviones que iba a hacer un vuelo de control, y resultó ser el del comandante Fravor.
Los controladores del Princeton nos dijeron: «Fastigel, aquí Poison. Suspendemos el entrenamiento. Tenemos operaciones reales».
El comandante David Fravor y su copiloto estaban de maniobras cuando recibieron la orden de interceptar.
Entraron en un área que se conoce como fusión, en la que los pilotos se encuentran en el campo visual de lo que van a interceptar.
Era impredecible. Aceleración rápida. Velocidad rápida. No dejaba de preguntarme: ¿cómo puedo luchar contra esto?
Y de repente oímos por la radio: oh Dios mío, lo veo, lo veo».
Tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar un desastre.
Kevin dice que vio cómo el tic-tac escapaba de los cazas, acelerando a una velocidad extraordinaria.
Subió a 8.500 metros.
Day sostiene que ese encuentro no fue más que el principio.
Había otros aviones despegando de la cubierta del portaaviones que interceptaron otros objetos.
Uno de los cazas fue capaz de filmar este vídeo, que acabaría acaparando titulares en todo el mundo.
Antes de darme cuenta, esos objetos empezaron a llover del cielo. Estaban lloviendo ovnis.
Durante 8 años, Lou Elizondo dirigió el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, o AATIP, una unidad secreta del Pentágono que investigaba a los ovnis. Ahora está trabajando con un equipo de antiguos miembros del gobierno reunidos por Tom DeLonge. Su misión: revelar lo que consideran la verdad sobre los ovnis. Han comenzado por el incidente del Nimitz, cuya historia completa nunca se había contado hasta ahora.
Fue la experiencia más aleccionadora de mi vida.
En la entrevista, este antiguo especialista en radares de la Marina afirma que vio una flota de ovnis con forma de caramelos tic-tac evadir a los cazas F-18.
No solo el piloto vio este tic-tac, sino que había otro testigo ocular, a unos 30 kilómetros de distancia, en otro barco. Debemos preguntarnos: ¿es posible que los radares y las cámaras estuvieran averiados?
Cada vez que uno de esos objetos entraba en nuestro campo visual, caía del cielo. Esperaba que el interceptor se alejara. Volvía a ascender a 8.500 metros y continuaba desplazándose a 100 nudos. Era como si quisieran que nos dejásemos en paz.
Más tarde, en tierra, Kevin Day dice que habló con el comandante David Fravor, el piloto que se enfrentó cara a cara con el tic-tac.
Le pregunté: «¿Qué demonios, tío? ¿Qué ha pasado?». Y me dijo: «Mako, tengo que reconocer que esa cosa ha vacilado». Eso me molestó y le dije: «Vale, es suficiente, voy a escribir un informe sobre lo sucedido, voy a documentarlo».
Para documentar lo sucedido, Day buscó en los ordenadores de a bordo los datos del radar y los audios grabados.
Por extraño que parezca, todas las comunicaciones habían desaparecido. Las comunicaciones relacionadas con esas intercepciones habían desaparecido, lo que se supone que es imposible. Así que o alguien cogió el viejo y lo reemplazó, o lo borraron de algún modo.
El código de tiempo está ahí.
Sí.
Pero las grabaciones no.
Exacto.
Intento entender cómo...
Imposible.
Sí, es muy raro.
No tengo una buena respuesta. No lo sé.
Day afirma que los archivos no estaban, pero pudo documentar información importante.
Esas cosas iban a alguna parte. Se salieron de la pantalla del radar en la costa de Baja California.
¿De acuerdo?
Hay un pequeño grupo de islas cerca de la costa y allí desaparecieron, a varios cientos de kilómetros.
¿Iban todos hacia la misma longitud y latitud?
Todas iban al mismo sitio, y puedo darte las coordenadas exactas.
Las coordenadas geográficas donde, según Day, desaparecieron los Tic Tacs señalan este punto, 290 kilómetros al sur de San Diego, frente a la costa mexicana.
Kevin Day aporta conocimientos que antes no teníamos. Con sus radares, Kevin Day pudo ver cosas que otros no vieron. Y añade una dimensión completamente nueva a esta investigación. ¿Parecía el capitán preocupado o nervioso? ¿Cuál fue su reacción?
Por supuesto. Pero no parecía preocupado en absoluto. Creo que intentaba resistirse a la idea de que fueran ovnis. Y...
¿Por qué? Quiero preguntarte, ¿por qué la gente de la Marina se resiste a la idea de los ovnis?
¿Por qué no quieren que se burlen de ellos, ni que se rían de ellos? Sobre todo si es alguien que intenta llegar al almirante.
Claro. Hay mucha emoción y muchos sentimientos detrás de este asunto. Pero también hay mucho estigma. Sin embargo, este hombre, Kevin Day, tuvo el valor de decirle a su superior: no sé qué eran esos objetos. Vamos a averiguarlo.
Miré a mi alrededor y pensé: tantos años de experiencia, tanto dinero y esfuerzo invertido, tanto talento reunido en este grupo de ataque, y no hay nada que podamos hacer. Si son hostiles, estamos fastidiados.
Muchas gracias, amigo. Gracias.
No hay de qué.
Increíble, y lo digo sinceramente. Ha sido un honor y un placer. Una cosa es saber que había alguien mirando un radar, y otra muy diferente, que un hombre que estuvo en el programa Top Gun te diga: no sabemos qué eran esas cosas.
A mí me ha dejado alucinado, y fue él quien solicitó que se interceptaran.
Sí, y además nos ha dado las coordenadas hacia las que se dirigían esos objetos. No sabemos si simplemente salieron del alcance del radar, o si allí hay algo. Pero está claro que debemos ir a comprobarlo.
De regreso al sur de California, Elizondo informa a su equipo sobre su extraordinaria entrevista con Kevin Day.
Tom y yo fuimos a visitar a un tipo que estaba en la sala de radar durante el suceso del Tic Tac. En realidad era el responsable de mayor rango. Y la cuestión es que no se trató de un suceso único, sino de muchos sucesos. Y tuvieron lugar durante un periodo de tiempo mucho más largo del que pensábamos.
Otro aspecto realmente interesante es que afirma que hay datos en alguna parte, en algún servidor. Nos dijo: encontrad esos datos.
El ex subsecretario adjunto de la DIA, Chris Mellon, ha intentado localizar los registros del grupo del ataque del Nimitz de esa semana.
Una de las cosas más frustrantes, pero también más intrigantes con las que me topé, fue cuando pedí a un miembro del Congreso que obtuviera los datos del diario de navegación del Princeton de esa fecha.
Sí.
Y en los archivos nacionales le dijeron que faltaban los datos del Princeton correspondientes a esa fecha. Esos datos deberían estar ahí y ahora sabemos que no están, y no es porque sea información clasificada.
Sí, pero...
Es algo bastante desafortunado, porque si estuvieran allí podríamos corroborar estos informes. Lo que me gustaría hacer en este caso es corroborarlo con otro testigo.
Sí, desde luego.
De la sala de radar.
Sí.
Creo que nos beneficiaría encontrar una segunda fuente de información.
Con el diario de navegación supuestamente perdido, el testimonio de Kevin Day puede ser la clave para desvelar un misterio mayor, que Elizondo no pudo responder cuando estaba en el Pentágono. ¿Por qué aparecieron esas extrañas naves en la costa oeste y hacia dónde se dirigían exactamente? Les ha llevado semanas, pero Elizondo ha conseguido encontrar a otro testigo del crucero Princeton, un técnico de radar que sirvió a las órdenes de Kevin Day.
No había nada normal en todo aquello. No había nada normal en toda la situación.
Vaya, déjame preguntarte algo. ¿Estarías dispuesto a que hablásemos en persona?
Sí.
Mi intención es hacer un esfuerzo serio y creíble para adquirir y analizar datos que nos digan si este asunto de los ovnis realmente involucra a alguna otra civilización o si revela un gran avance por parte de un adversario o incluso de un posible aliado. Para mí es inexcusable que no hagamos el pequeño esfuerzo necesario para responder a una pregunta tan importante. Hola, Gary.
Hola. El ex subsecretario adjunto de la DIA, Chris Mellon, va a reunirse con el cuarto testigo ocular del encuentro del Nimitz con los ovnis.
Cuantos más testigos oculares tengamos, mejor. Hemos logrado concertar una reunión con esta persona. Y Chris Mellon, al ser un antiguo miembro de alto rango del Departamento de Defensa, sabía que podría ofrecernos una buena perspectiva.
Espero que te guste el café fuerte.
Muchas gracias.
Gary Boris era técnico de radar a bordo del crucero Princeton, parte del grupo de ataque del portaaviones Nimitz. Nunca ha hablado públicamente sobre los extraños sucesos de noviembre de 2004 y lo que diga podría proporcionar información esencial.
Bueno, Gary, gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo.
No hay duda. Está claro que pasa algo.
¿Cuál fue el primer indicio de que sucedía algo fuera de lo común?
El primer indicio fue cuando oí...
La historia de Boris comienza 4 días antes de que los pilotos interceptaran al OVNI.
Los chicos del Spy One dijeron, oh, tenemos ecos parásitos y...
¿Te refieres a los técnicos del sistema de radar Spy One?
Sí, me pidieron que reiniciara todos los sistemas informáticos.
El Princeton ya había captado 3 objetos extraños que su radar Spy One no pudo identificar. Pensando que el sistema funcionaba mal, los técnicos reiniciaron los ordenadores.
Reiniciamos el sistema y ahí seguían. Poco después empezamos a recibir confirmación de los demás barcos de que ellos también los veían.
¿Qué veías en ese momento?
Veíamos 3 pistas.
¿Tres pistas? ¿Estaban flotando?
A veces se desplazaban a 100 o 200 nudos. A veces parecían inmóviles. A veces se movían relativamente rápido. Por la forma en que nos rodeaban, parecía que nos estaban vigilando.
El operador de radares, Kevin Day, dice que vio a cientos de esos ovnis atravesar el espacio aéreo del grupo de ataque durante los días siguientes.
Estaban lloviendo ovnis.
Finalmente, al cuarto día ordenó a 2 F-18 que interceptaran uno de esos objetos. Y cuando la copiloto de uno de los cazas llegó al lugar indicado, vio a un único ovni flotando sobre el agua.
Había algo en el agua. Había mucha agitación. Y empezamos todos a gritar por la radio. ¿Qué es eso?
Vimos cómo descendía hasta el nivel del mar en poco tiempo. Y los chicos del sonar dijeron que se había producido un impacto.
Boris afirma que los operadores del sonar vieron algo incluso más extraordinario. El objeto se sumergió en el océano y luego aceleró a una velocidad 2 veces mayor que la del submarino más rápido de la Marina.
Según uno de los tipos del sonar, iba a más de 70 nudos bajo el agua.
El USS Louisville, un submarino nuclear de 6.000 toneladas, patrullaba bajo la superficie. Boris dice que habló con el equipo del sonar del submarino para intentar comprender qué estaba pasando.
¿Los técnicos del sonar confirmaron un impacto?
Sí.
¿Tienes los nombres de esas personas?
Ninguno quiere hablar de ello.
¿Has confirmado que no quieren hablar?
Creo que ya conocéis a todos los que están dispuestos a hacerlo.
De acuerdo.
Solo he podido contactar con un técnico del sonar y no quiere dar la cara. No quiere tener nada que ver con esto. De hecho, pidió que no volviera a llamarlo nunca más.
Hablemos de cómo se manejan los registros normalmente.
Por extraño que parezca, desaparecieron.
Day afirma que las comunicaciones del Princeton correspondientes a esa semana fueron borradas. Boris dice que pasó algo aún más extraño.
Llegó un helicóptero. Bajaron unas cuantas personas de él, entraron en la sala y solicitaron todos los datos grabados. Inmediatamente después, me pidieron que entregara todos los registros de datos y borrara todas las grabaciones que se hubieran hecho durante el suceso, por si aparecía algo en ellas.
¿Y por qué? ¿Te dieron alguna explicación?
No, no. No me dieron ninguna explicación. Lo único que esperaban de mí era que lo hiciera.
¿Era algo inusual que te pidieran destruir y borrar esos datos?
Fue algo sin precedentes. Nunca antes me habían pedido que destruyera datos.
¿Y no hubo rumores con respecto a dónde llevaban todas esas grabaciones o con qué propósito?
No, supuse que iban a destruirlas.
Gary Boris corrobora detalles importantes de los relatos de los demás testigos oculares, pero su historia plantea una posibilidad aún más preocupante, que la Marina participó en el encubrimiento de una posible amenaza a la seguridad nacional.
Es muy curioso, casi conspirativo, el hecho de que llegara un helicóptero y les pidieran todos los datos registrados. Eso plantea un montón de preguntas sobre lo que realmente está pasando entre bastidores.
Soy consciente de que hubo otros incidentes relacionados con activos militares en esta zona y sus alrededores antes del suceso del portaaviones Nimitz. Y francamente, también después. Así que la pregunta es, ¿tuvieron importancia? ¿Y hay una explicación para lo que se está encontrando en esta área?
Lu Elizondo se encuentra en la isla de Santa Catalina, a 75 kilómetros de la costa de Los Ángeles. Ha venido en busca de respuestas, para descubrir por qué una flota de ovnis apareció supuestamente en las costas de la isla.
Estaba mirando el radar y junto a la isla de Santa Catalina vi esos objetos, así. Se desplazaban en dirección sur.
El operador de radar, Kevin Day, le dijo a Elizondo que detectaron una flota de ovnis sobre el canal de Santa Catalina volando hacia el sur, cruzando el área de maniobras de la Marina.
Esos objetos empezaron a llover del cielo.
¿Qué interés tiene en estas aguas? Al parecer, la isla de Santa Catalina atrae a ovnis por alguna razón que aún no conocemos. Es un placer conocerte.
Hola. Igualmente.
Algunas zonas de la isla están cerradas al público, por lo que Elizondo ha quedado con Hillary Holt, que trabaja para la conservación de la isla.
¿Ves Santa Catalina aquí? Esta área se llama frontera continental y es una combinación de...
Vale.
Corteza continental y corteza oceánica. Al oeste de esto, todo está sobre la placa tectónica del Pacífico.
Oriéntame un segundo.
Sí.
Porque miro a mi alrededor y me siento rodeado de montañas. Así que el aeropuerto de Los Ángeles...
Al noroeste.
Está por ahí.
Exacto. El aeropuerto está muy cerca.
Hay un área metropolitana muy poblada, justo ahí.
Sí.
En 2004, el grupo de ataque del portaaviones Nimitz estaba justo ahí. Se vieron luces en el cielo y aparecieron unos objetos en el radar por allí. Casi todo el tiempo se mantuvieron a 9.000 metros de altitud, pero a veces bajaban hasta el agua. Y más de una vez fueron desde allí hasta allí en pocos segundos. Con el paso del tiempo se han producido varios sucesos de ese tipo aquí. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, nuestro trabajo es controlar el espacio de batalla. Si no sabemos lo que hay en el cielo o no sabemos lo que hay bajo el agua, entonces tenemos un problema. Está claro que hay cosas por aquí que no sabemos qué son y debemos averiguarlo.
Santa Catalina guarda una historia secreta de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares construyeron una red de fortificaciones para protegerse frente a una invasión del continente.
Hay muchos lugares diferentes a lo largo de la isla donde se pueden encontrar evidencias de antiguas operaciones militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, Toyton Bay fue un centro de entrenamiento para la OSS, precursora de la CIA. Conduciendo por la carretera se ven viejas torres de radio y búnkeres.
Estar aquí refuerza mi convencimiento de que la isla de Santa Catalina es un lugar estratégico y un punto de interés.
Cuando le contaba a la gente que iba a hacer este programa, incluso la semana pasada, casi todos me decían: «Oh, yo he visto muchas cosas raras, he visto cosas extrañas».
¿Había o hay algo en esta área que podría tener un importante interés estratégico? ¿Es eso lo que atrae a esos objetos extraños? No lo sé. Y a menos que lo vea por mí mismo, nunca lo sabré.
Durante décadas, Santa Catalina ha sido un lugar recurrente de avistamientos de ovnis. El avistamiento más creíble fue comunicado por Kelly Johnson, fundador de los legendarios programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin y el cerebro que diseñó el SR-71 Blackbird. El 20 de enero de 1954, Johnson presentó este informe oficial a las Fuerzas Aéreas, en el que él y dos pilotos afirman haber visto una gran nave volando al norte de Santa Catalina.
Kelly estaba en su rancho y los otros hombres estaban haciendo pruebas de vuelo. Todos lo vieron desde diferentes puntos de vista, y eso es lo más interesante.
Steve Justice pasó 31 años en los programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin y ahora es un miembro clave del equipo de Lew Elizondo. A la luz de la investigación de Elizondo, ha decidido revisar el relato de su predecesor.
La parte más importante del memorándum de Kelly es el hecho de que fue lo suficientemente extraordinario como para que sintiera la necesidad de registrarlo y enviarlo a las Fuerzas Aéreas. Eso indica que lo consideraba muy, muy importante.
Las Fuerzas Aéreas concluyeron que Johnson había visto una rara formación de nubes. Justice cree que esa explicación no tiene sentido.
He leído muchos análisis por Internet donde concluyen que eran nubes lenticulares o algo así. Es cierto que hay nubes con ese aspecto, pero no se mueven así y eso es lo que me extraña.
Entonces, ¿qué explica los avistamientos de ovnis en esta misma área 50 años después? La respuesta puede estar en la ubicación estratégica de Santa Catalina. A 290 kilómetros se encuentra la base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg, donde se desarrollan algunos de los programas aeroespaciales del ejército y recientemente los cohetes espaciales privados de Elon Musk. Al sur está la zona de alerta de la Marina Whiskey 291, donde tuvo lugar el encuentro del Nimitz en 2004. ¿Pudo el ovni que apareció cerca de Santa Catalina ser parte de una prueba militar secreta y los pilotos sujetos de prueba involuntarios? Brian Bender fue uno de los primeros reporteros en hablar sobre el programa secreto de ovnis de Elizondo.
Existe la hipótesis razonable de que se trata de aviones militares avanzados que solo algunos funcionarios del gobierno conocen y que, durante las pruebas, son vistos y denunciados. Y eso podría explicar ¿por qué el gobierno no quiere hablar de ello? Porque quieren proteger estos programas de aviones militares secretos.
Uno de los pilotos que interceptó el OVNI con forma de caramelo tic-tac durante el suceso del Nimitz se cuestionó si formaba parte de una prueba de aviones experimentales.
Cuando volví al barco, me sentí frustrada porque nadie me tomaba en serio. Y una de mis teorías era que nos habían enviado a un campo de pruebas y que aquel submarino había lanzado algo que, cuando llegamos, volvió a sumergirse.
Debo tener cuidado porque yo era parte de AATIP y no quiero dar la falsa impresión de que estoy intentando encontrar una respuesta que ya tengo, porque la verdad sea dicha, tuve acceso a mucha información. Pero puedo asegurar que aquí hay varias antenas conectadas a algún tipo de actividad gubernamental. Así que la pregunta es, ¿jugaron un papel en los sucesos de 2004?
Lew Elizondo ha regresado de su misión en la isla de Santa Catalina.
Steve, ¿cómo estás?
Bien.
¿Tienes tiempo?
Sí.
Y se reúne con un miembro de su equipo, Steve Justice, uno de los expertos en aviación más respetados.
Tengo un par de preguntas para ti.
Como director de los programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin, Justice dirigió el desarrollo del caza furtivo F-117 Nighthawk. Elizondo quiere explorar la teoría de que lo que vieron los pilotos del Nimitz fue de hecho una prueba secreta del gobierno sobre la que no habían sido informados.
Steve Justice trabajó en Lockheed Martin y gestionaba presupuestos multimillonarios para construir algunos de los sistemas de armas más avanzados del mundo. ¿Es posible que exista un programa de aviones militares tan secreto y que conozca tan poca gente que ni siquiera Lew Elizondo lo sepa?
Steve, no puedo eliminar completamente el hecho de que ese tipo de velocidades podrían alcanzarse con algunas de las tecnologías que ya tenemos.
En el incidente del Nimitz de 2004, un ovni con forma de caramelo tic-tac alcanzó supuestamente velocidades de hasta 30 veces la velocidad del sonido.
¿Se parece esta tecnología a algo en lo que trabajaras cuando estabas en los programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin? ¿Podría ser una de estas tecnologías?
No voy a hablar de nada de lo que hice en Lockheed Martin.
Aunque su trabajo en Lockheed Martin es clasificado, Justice sabe que se hizo un vuelo de prueba la misma semana del incidente del Nimitz, cuando la NASA lanzó un avión hipersónico no tripulado, el Scramjet X-43, en el mismo espacio aéreo.
El X-43 es interesante. El hecho de que volara en ese lapso de tiempo puede convertirlo en un posible sospechoso, por lo que es mejor sentarse y analizarlo desde varias perspectivas. Aquí hay una foto de la NASA del X-43 colgado del ala de un B-52, y podemos ver a los equipos de trabajo.
Dijeron que el objeto medía unos 12 metros. Fuera lo que fuera ese tic-tac, medía 12 metros, cosa que confirma el radar y el vídeo.
Y luego está la velocidad. El X-43 es hipersónico, lo que significa que es Mach 5 o superior. Esto es lo que necesita para acelerar.
Es una huella enorme, tío. Eso es, todo el mundo lo vería desde 160 kilómetros de distancia.
En mi opinión, eso lo elimina. Esa huella elimina cualquier posibilidad.
Sí.
Por sí sola. ¿A qué altitud?
Bueno, esto es lo más extraño. Se vio a muchas altitudes, desde 24.300 metros hasta el nivel del mar.
De acuerdo. Los aviones hipersónicos en los que trabajamos hoy en día vuelan por encima de los 15.000 metros. Así que si analizamos todas estas pruebas que tenemos, en esta imagen que tenemos del incidente, no se ven gases de combustión. Y deberían aparecer en una imagen como esta. La forma es incorrecta. El régimen de vuelo, el lugar por el que vuela es incorrecto. Cómo vuela también está mal. La única coincidencia que tenemos es la velocidad hipersónica.
Sin entrar en tecnologías específicas, has trabajado mucho en Lockheed Martin. Y siento curiosidad. Este escenario ¿encajaría con el patrón de pruebas de un programa clasificado?
No voy a entrar en cómo se prueban los programas clasificados. Es posible, pero significaría que alguien debía saberlo. No significa que todo el mundo tuviera que saberlo, pero algunas personas debían saber que iban a hacer maniobras cerca de esa área. Así que es posible. Si el almirante a cargo no hizo un informe, podría ser porque se trataba de una prueba operativa. No todo el mundo se entera de todo.
Me encantaría que al final resultaran ser aviones secretos estadounidenses desarrollados en una instalación subterránea remota. Eso significaría que hemos logrado ese tipo de avance tecnológico y sería fabuloso. Pero estas son las razones por las que no creemos que sea ese el caso. No operamos aviones de prueba en las proximidades de los grupos de ataque de portaaviones sin coordinación previa. Sería completamente inusual que los militares hicieran maniobras de una manera tan extraña y desordenada. Si eso ocurriera, solo ocurriría una vez y esas personas serían reemplazadas inmediatamente.
Es difícil imaginar un programa secreto de pruebas militares que explique todos estos casos. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Yo estaba en el comité que revisó todos esos programas. No había nada de eso cuando estaba en el Pentágono. Steve trabajaba en los programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin. Y tampoco saben nada de eso. Lou ha hablado con todo tipo de gente en el Pentágono y en la Marina, y todos afirmaron que no eran aviones nuestros. Así que aunque no podemos probar lo negativo, las pruebas sugieren que no eran aviones nuestros.
Has recorrido un largo camino y cada vez hay más gente dispuesta a hablar. ¿Algo te ha hecho cambiar de opinión?
No, en verdad solo ha reforzado nuestra postura original. Hemos recorrido un largo camino en solo 8 meses. Todos los pilotos que volaron ese día y se vieron involucrados en el supuesto incidente del tic-tac han hablado públicamente, y creo que eso es muy importante.
Lou Elizondo, Tom DeLonge, Chris Mellon y el resto del equipo han hecho grandes avances en su investigación del suceso del tic-tac de 2004.
Hemos reunido algo más de información, lo creáis o no, de lo que pasó ese día. Una información muy convincente.
Estoy encantado de que podamos dar voz al personal militar y a sus experiencias. Pero a lo que nos enfrentamos e intentamos superar es el increíble estigma que rodea este tema.
Los misteriosos encuentros con ovnis durante las maniobras del grupo de ataque del portaaviones Nimitz por fin empiezan a esclarecerse. El equipo ha corroborado los relatos de 4 testigos oculares. 2 pilotos que fueron enviados a interceptar uno de los ovnis con forma de tic-tac.
No tuvimos más remedio que admitir lo que vimos, porque lo vimos todos.
¿Y no haremos nada? ¿Suponer que sean amistosos?
2 técnicos de radar afirman haber rastreado a una flota entera de ovnis durante 4 días.
Nos están machacando.
Según uno de los tipos del sonar, iba a más de 70 nudos bajo el agua. Iban donde querían.
Cuando analizas el problema de forma global, surgen diferentes patrones.
Durante más de 70 años, el ejército estadounidense ha investigado estos avistamientos. En miles de documentos, los ovnis se describen a menudo como platillos o discos volantes. Pero también hay informes de objetos similares al tic-tac de 12 metros de largo que vieron los pilotos del Nimitz. Este informe de 1964 describe un objeto volador con forma de bombona de butano y tan largo como un poste de teléfono.
Cuantas más similitudes encontremos, más congruencias podremos identificar. Y cuantas más congruencias podamos identificar con mayor exactitud, podremos determinar qué está pasando.
Según Elizondo, hasta 2009 el Pentágono no fue capaz de establecer un patrón general.
En sus primeras etapas, el AATIP reunía todo lo relacionado con este fenómeno. Recibíamos informes de la Marina y de los pilotos, imágenes de cámaras de los aviones, de los radares, y personas altamente capacitadas estudiaban esos casos. Algunas observaciones comienzan a llamar la atención en 2009.
El exsubsecretario adjunto de la DIA, Chris Mellon, ha obtenido un documento informativo creado por la Unidad Secreta del Pentágono para el estudio de los ovnis. La presentación contiene un mapa global de los puntos donde Estados Unidos y otros activos militares se han encontrado con ovnis.
Este es un ejemplo del tipo de datos disponibles y que no han sido eliminados porque nadie se hace cargo. Nadie está analizando los problemas. Los puntos rojos señalan los puntos de actividad OVNI. Los azules son instalaciones militares.
Este mapa oficial del Departamento de Defensa nunca se había hecho público.
Dentro de este gran círculo se encuentra Baja, San Diego, y luego el área de operaciones de la Marina, donde se hacen maniobras de entrenamiento. Aquí tenemos un documento que dice que Estados Unidos está indefenso ante una amenaza que hemos identificado. Es un informe extraordinario y alarmante. Y aquí estamos, 10 años después, prácticamente en la misma situación.
El Pentágono sugería que las Fuerzas Armadas estadounidenses serían incapaces de defenderse contra la avanzada tecnología de los ovnis.
Esos puntos ya se conocían en 1950. El hecho de que sigamos viendo esos objetos en nuestro espacio aéreo, ignorando nuestras maniobras militares una y otra vez, y que todavía no sepamos qué es o de dónde vienen, me lleva a pensar que deberíamos sacar la bandera blanca y rendirnos.
El documento fue creado para los altos mandos del Departamento de Defensa y advierte que si el gobierno continúa ignorando la amenaza de que los adversarios de Estados Unidos descifren la tecnología y desarrollen nuevas armas, se perdería el equilibrio de poder.
La actividad es real. Y seguimos sin saber de qué se trata después de tanta investigación. Si se trata de un posible adversario, como Rusia o China, que ha dado un gran salto tecnológico, más nos valdría saberlo. Viendo algunas de estas capacidades, se demuestra que podrían someternos fácilmente.
Sabemos que esto está pasando y que es real, y hasta que no tengamos algunas respuestas, no debemos estar tranquilos.
Esto no es un problema de la Marina, no es un problema de las Fuerzas Aéreas, ni del Servicio de Inteligencia. En realidad, es un problema global, mucho mayor.
Estos tipos están obsesionados. Han pasado toda su vida defendiendo el país y ahora se enfrentan
a un fenómeno que podría ser potencialmente amenazante. Chris y Lou no dejan de repetir: sabemos que todo el mundo piensa en hombrecillos verdes, pero aún no hemos llegado a eso. Lo primero que hay que conseguir es que deje de considerarse un tema tabú del que nadie quiere hablar, que nadie quiere abordar.